película de Radio Nacional. El cachivache. La muchacha, Victoria Lupu. El bueno, Opaldo Offer. El malo, Mario Armando Ávila. El feo, Rodolfo Suden. En la patoteca, Orlando Pato Castro. En el rol de oyente, vos. Música, Mario Matar. Fotografía, Máximo Arias. Maquillaje, no hay caso, no hay con qué darnos. Guión, Alberto Migré y Nene Cascallar. Producción, ¿qué decimos cuando termine el tema musical? Dirección, Avenida Emilio Civit, 460, Mendoza, República Argentina. Véala hoy y días subsiguientes en el cine de su barrio. Si es que encuentra el cine de su barrio. Para hoy, Víctor Guerra, Silvilinda Fernández, Laura Lescano en el control central, un amigo aquí a nuestra izquierda, el libro En nuestras manos, tangos y falsas promesas, de Miguel García Urbani. Miguel García Urbani nació en 1971 en Mendoza, Argentina. Se crió en Los Corralitos, un paraje de colonos andaluces, italianos, sirios y de otras colectividades. Allí creció y vive en un paisaje que conserva olivares, alamedas y acequias. Ese entorno marcó su narrativa. Escribe para distintas publicaciones y conduce desde hace 25 años programas en Radio Niwil de Mendoza. Además, se presenta habitualmente con espectáculos que incluyen la narración de sus textos y canciones, especialmente tangos. El gusto de recibir en el cachivache a Miguel García Urbani.
Muchas gracias. Gracias, Fito. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me encanta estar en este estudio con los amigos que están ahí del otro lado del vidrio, Víctor, el resto de del equipo, las chicas, y vos fundamentalmente. La verdad que es un gustazo enorme compartir este rato con vos.
Bien, este libro, Tangos y falsas promesas, ¿cuándo lo presentás? ¿Dónde?
Mañana, domani a las 8:30 de la tarde. De 8:30, dudé porque es de 8:30 en adelante, hasta la medianoche, porque lo vamos a transmitir a partir de las 10 de la noche por la radio, por Newell, en el espacio de calle 52. El programa de jazz y otras cosas que suelo tener los martes en esa radio. Así que bueno, será a partir de las 8:30 de la tarde, ahí en el espacio de lectura Antú, que está en La Barraca. Vamos a disfrutar un rato de las canciones, de los tangos, fundamentalmente de Vittorio Badaloni, Juan C. Moreno, va a estar Marcelo Sánchez. Obviamente yo voy a hacer algunos textos y parte del espectáculo con el que fuimos al Festival de Tango de Granada, y después va a haber la participación del coro Matesis, después vamos a empezar la transmisión de la radio, y obviamente todo el mundo ya con algo de vino en la sangre se pondrá más sincero y la cosa seguramente mucho más interesante.
¿Qué? ¿Hay que tomar vino para ser sincero?
Sí. Indudablemente uno puede alcanzar... A ver, ¿quién dijo por ahí por qué los hombres no pueden ser igualmente sinceros tomando agua que vino? ¿Viste? Una cosa así, o igualmente creativo. Y no sé si uno puede condicionar el nivel de verdad, pero seguramente la forma en la que se dicen esas verdades es mucho más generosa con un par de copas de vino. No sé qué opinás vos.
Sí, no, claro, naturalmente. De todos modos me vacilé porque me fui al pensamiento de un peso pesado, dando cuenta de otro peso pesado de la literatura y dando cuenta que no podía... Si hubiese estado borracho, no podría haber escrito lo que escribió, a contrapelo con algunos mitos, ¿no?
Sí, no, bueno, yo estoy muy de acuerdo de eso. Incluso sucede en el mundo de las artes, de la música, aquello de creer que por tener demasiado algunos consumos, algunas costumbres, algunas adicciones, se puede ser más o menos creativo. Eso creo que no tiene absolutamente nada que ver con la creatividad. El caso de Charlie Parker, ¿no? Recordamos aquella larga fila de adictos a la heroína tratando de tocar el saxo como Charlie Parker sin ningún resultado. Incluso, obviamente, tal vez haya otorgado algunas momentáneas lucideces, pero el resto del camino seguramente ha sido un pesar. Lo que te refería del vino es sencillamente para la charla amistosa.
Ni hablar.
El que se va a tener que privar del vino en este caso soy yo, que voy a estar al aire, que es otra de las cosas poco recomendables para hacer radio. Beber una copa de vino porque uno ya no es otro. No, ni es otro ni es el mismo.
Pero no puede fluir más calientemente, en el mejor de los sentidos, más vívidamente.
Es posible. En algún momento, creo que en esta misma radio, con Oscar Reina, con el resto de los amigos, hemos bebido ginebra. Hace 25 años, en este sacrosanto estudio. Claro. Pero después uno va encontrando que los mayores placeres del hecho de la comunicación o el hecho artístico están en la lucidez de poder disfrutarlos plenamente y no en el perderse algún detalle. Estar al mando, digamos, de la situación, al menos eso me sucede. Eso no quiere decir que no me prive por ahí de tomar algún vino con algún invitado, si es que la cosa se da, pero no como una práctica habitual, y esto es a favor de nada ni en contra de cualquier otra cosa, sencillamente es algo que nos permite, bueno, estar al dominio de la situación cuando hay un invitado al aire, porque uno puede estar disfrutándolo mucho, pero inmediatamente eso, no por causa del vino o lo que sea, o sencillamente un mal rato, una distracción, inmediatamente se arruina ese momento. Cuando uno siente que se arruina, los oyentes también.
Sí, y al final es el campeonato de la sutileza, porque sin una gota de alcohol, uno cuando entra en la bebida radial, digámoslo así, puede alcanzar niveles de plenitud formidables.
Sí. Hay una especie de... Debemos liberar algún tipo de sustancia cuando estamos al aire que nos hace un poquito mejores. Un poquito mejores que lo que somos en la vida cotidiana, en la vida sencilla, en la vida clara, en la vida de todos los días, en la vida de relación. Algo nos hace generosamente un poco más buenos y bellos, me parece, cuando estamos al aire de la radio. Y por eso recibimos a veces injustamente el favor y el cariño de la audiencia. Porque cuando a vos te habrá pasado, cuando nos convocan para una reunión o algo así, pensando que todo el tiempo vamos a ser el tipo que está en la radio, se llevan una inmensa desilusión.
Claro, claro. ¿Y por qué? Porque tiene que serlo uno. Sí, sí.
Sí, es raro eso. Y te piden que contes las historias y que actúes. Y ¿te acuerdas la anécdota esa que contaste una vez vos? Te dicen, del tipo aquel que se fue a París. Y tú no te acordás absolutamente de nada.
Claro.
Empezás a vacilar y uno quiere recrear. Y ya tenés ahí a 40 centímetros tuyos la mirada de la persona que te dice, no es lo que yo esperaba de esta reunión. Y claro, no, porque vos me estabas otorgando algo que se llama fe poética, un nivel de tolerancia. Estabas depositando todo en mí sin verme y eso corre a nuestro favor. Sin embargo, cuando estamos frente a frente, la cosa es absolutamente diferente. Yo no tengo experiencia televisiva, pero tal vez la televisión funcione un poco en ese sentido. Te quita tal vez. No es tu caso porque vos, el ambiente de radio o lo que haces históricamente en la radio, no sé si lo llevas plenamente, si es el objetivo, pero se conserva un poco ese mecanismo, ese lenguaje, esa herramienta de comunicación. Sin embargo, habrás notado que hay mucha gente de radio que en la tele da igual y al revés, ¿no? Yo no, la verdad que no tengo experiencia en ese sentido. Ya sí. Algún día me llevaré algún desencanto.
Me quedé con una palabra, bello, dijiste bueno y bello. Bueno, es folclore clásico, pero no está en el imaginario colectivo en general lo bello, la belleza. ¿Y por qué no está?
Mira, la belleza creo que es una construcción que no depende de lo bonito que sean las cosas, de lo bonitas que sean las cosas. Lo bello es algo mucho bastante más complejo que lo lindo, que lo bonito, incluso que lo delicado. Yo creo que lo bello va más por el lado de lo sutil y lo poderoso al mismo tiempo. En ese rango, ¿no? Entre lo sutil y lo poderoso se ubica lo bello. Y lo bello está en un gran porcentaje dado por la naturaleza, no me refiero a la belleza física, sino a alguna gramática de la comunicación o de cualquier otra destreza que tengamos en la vida. Y por otro lado, allí sí, en el ámbito de las construcciones, aquello que nosotros podemos ir apilando noche tras noche o día tras día en nuestra experiencia y dirigirla hacia un lugar. Así se construye, me parece, lo bello. No es fácil, no es sencillo, lo bello no es sencillo.
Hay que saber ver, por ejemplo, lo bello lo vinculo en un sentido personal mucho a lo poético. Y estoy pensando en esas fotos que por ahí ve uno, de mujeres, te digo, del altiplano, mujeres bolivianas. Tiene un poema, tengo un déjà vu en este momento, un poema de Pablo Neruda. Mujeres que no dan el estándar convencional de la sociedad de consumo, que por ahí le faltan tres dientes, que tienen 40.000 arrugas, pero que son bellas, bellas.
Sí, allí está el rasgo de lo no hermoso, si se quiere, de la belleza. La belleza también necesita cicatrices. La otra vez hablábamos con un amigo de eso. Las cicatrices, por ejemplo, hay un cuento, voy a salto de una cosa a la otra, pero que tiene que ver con esto, de Mariana Enríquez, que habla de la fascinación de una mujer por una cicatriz de una operación cardíaca, de un novio, de un amante, que generalmente es algo que se suele esconder. Es una cicatriz que está bastante visible y que es cruda y que es, podríamos decir, hasta impresionante. Sin embargo, ella se sentía, y esto me parece una metáfora, ¿no?, de hasta dónde puede llegar la generosidad de la percepción de la belleza también. Son necesarias las cicatrices, ciertas imperfecciones para que el cuadro sea realmente completo. Y nunca terminamos de definirlo del todo. Sí, hay algo que es cierto. Me parece que por fuera de nuestras construcciones y por fuera de nuestro mundo de conocimiento o de sutilezas, hay una herramienta poderosísima en el mundo que es la belleza femenina. La belleza convencional femenina, si se quiere, ¿no? La lindura. A eso me refiero. Y que seguramente en algún sentido muy profundo mueve el mundo. Ese tipo de belleza. Y si a ese tipo de belleza le otorgamos esos otros atributos ya de nuestra cosecha, de nuestra experiencia, donde la ausencia de tres dientes también pueda ser hermosa, pues estamos frente a una herramienta imparable.
Bueno, la maravilla de la conversación humana, lo impredecible, en realidad tenemos un libro acá y nos fuimos no sé a dónde y bendito sea que nos hayamos ido a donde nos fuimos. Vamos a poner algunos temas musicales que han sido sugeridos por nuestro invitado de hoy, Miguel García Urbanes, como por ejemplo este primer tema. Thank you. Il Tata Cedrón anda por ahí. El Cuarteto Cedrón, balada de un hombre que se cayó la boca.
El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Alguien muere, alguien nace, alguien sufre. Y un hombre se cayó la boca. Los ricos cada vez más pobres, sus armas cada vez más grandes, sus miedos cada vez más chicos, y un hombre se cayó en la boca. ¿Qué espera para hablar acaso? Es una copa no colmada, las copas pierden con el tiempo, y un hombre se cayó en la boca. ¿Qué espera? Tiene miedo, no sabe, es un mártir, le secaron la lengua, es ciego, es sordo, que un hombre se cayó la boca. No quiere estallar, no quiere darle pedazos a la rabia. ¿Qué espera? Esperaba, espera. Un hombre se cayó la boca. Pasaron años y vinieron los que organizan la victoria. Todos hablaron, pero antes un hombre se cayó la boca. Se cayó la boca, un hombre se cayó la boca, un hombre se cayó la boca.
Pero si estaba por acá. No, no, este cachivache no. ¿Dónde lo dejé? Ah, el viejo truco, cuando menos buscas las cosas se te aparecen de pronto. A ver, hurguemos. Era una tarde que llovía cuando lo dejé. Acá está. Talento del Tata Cedrón musicalizando a grandes poetas argentinos, particularmente Raúl González Tuñón, pero en el tema que puso Víctor Guerra al aire, balada de un hombre que se cayó la boca, el poetón Juan Gelman. Miguel García Urbani, al final hablamos, nos fuimos por las ramas, pero tangos y falsas promesas,
sí.
¿Qué hay de lo general a lo particular? ¿Qué hay en este libro?
Mira, en lo general te podría decir que son 21 relatos, que algunos tienen el formato de cuento y otros sencillamente lo que dije, relatos, narraciones. Y en lo particular podrías decirte que son algunas anécdotas que no tienen que ver en lo directo con mi vida personal, real, pero sí con el ambiente de ella, ¿no? Con ambientes, con escenarios y en algunos casos también con personajes similares. Son imaginaciones creadas o digamos paridas para la radio, para el escenario, y otras que han estado, digamos, en el mundo privado y silenciosas durante mucho tiempo. De las muchísimas que uno genera para la radio, a lo largo, o que he generado para la radio a lo largo de 25 años en este caso. Y que, bueno, muy poquitas quedaron en este libro. Seguramente con el tiempo habrá la posibilidad de hacer algún otro. Está el proyecto con Danilo Barraco para el año entrante de hacer alguna otra publicación, en este caso con dibujos suyos, y está también la propuesta de otros amigos de hacer dos fotógrafos, artistas plásticos, y también obviamente el sueño de hacerlo finalmente con Oscar Reina, con quien escribimos juntos, y dicho sea de paso, que es un muy buen artista plástico, Oscar, que tiene una muestra por estos días.
Bien, danos una semblanza antes de llegar a la separación de la media hora. Suena muy ortodoxo dicho así, pero...
Sí, pero está bien.
¿Qué has hecho durante 25 años en el aire de la radio, alguna vez en esta misma radio, el 90% del tiempo en Newell? ¿Qué has estado haciendo y haces?
Mirá, disfrutar. No me he permitido pasarla mal. Jamás, en la radio o en las radios. Y te lo digo literalmente, cuando he hecho algún tipo de labor que pensé estaba a mi alcance, finalmente la estuvo, otras tareas que no tenían que ver puntualmente con lo artístico, sino más bien con lo periodístico, cuando empecé a sentir que ya no lo disfrutaba, inmediatamente, por un mecanismo de defensa, generé otras... actividades paralelas en lo económico que me permitieran seguir disfrutando de la radio. Así es que, fundamentalmente y como premisa, inconsciente. No es que voy con un cartelito aquello, solo disfrute de la radio, mijo, sino es que no he podido hacer otra cosa. ¿Acaso porque, como te decía, he podido generar otras o tener otros empleos que no tienen que ver con el momento radial, que me permiten changuear diariamente y pagar mis cuentas, para luego ir a la radio y hacer lo que a mí me gusta, que es finalmente la respuesta, ¿no? Eso he hecho. Y en el plano del disfrute he conversado con gente muy, muy notable, otros desconocidos del mundo del arte por lo general. He escrito y he leído cosas que me han gustado mucho, otras no tanto. He compartido con compañeros como Oscar Reina durante 25 años, últimamente con María Agustina Fiadino, una periodista maravillosa, en los últimos 4 o 5 años, en la esquina de Newell, compartido momentos de música en vivo inolvidables realmente. Así que bueno, de eso ha ido, pero el principio de la respuesta me parece que es el más real de todos y el más adecuado. He disfrutado de la radio durante todo este tiempo.
Somos hermanos de aire, ¿no? O sea, andar con pruritos de chivos al que está del otro lado del aire. Pero particularizás tus programas en Radio Newell en todo este tiempo.
Sí, bueno, los domingos de 10 a 12 de la noche sale Un Reo Meditabundo, que es el programa que ya tiene un cuarto de siglo. En realidad lo compré el 12 de octubre, el cuarto de siglo. Con Oscar Reina, los martes a las 10 de la noche también, Calle 52, Historias y Jazz, tal es el nombre completo, que sale desde el año 2001. Fue un hermoso año para iniciar proyectos, ese te digo.
Sí, son más vivos vos.
Sí, sí, y para financiarlos. Me quiero, mira, tenés que financiarlo. Buenísimo, la verdad que es un excelente momento. Bueno, ya llevo 16 años con eso. Un programa que empezó siendo de media hora y ya tiene 2 horas al aire en Newell, lo que la verdad que es un sueño que también se me permita eso, ¿no? Tener un programa de 2 horas dedicado a hablar del sexo de los ángeles. Sencillamente, porque hay programas en los que leo a autores, incluso tengo el atrevimiento de leerme a mí mismo y pasar música imposible, músicas del mundo por lo general. Y de miércoles a viernes, el programa más reciente, que debe tener 7 u 8 años, que se llama La Esquina, sale miércoles, jueves y viernes a las 10 de la noche, y donde hay entrevistas y el foco es bastante un poco más amplio, porque no solamente abarca el mundo artístico, sino también social, político. Nos interesamos mucho por la política internacional, por el ámbito latinoamericano, por lo que sucede en Medio Oriente, por ejemplo, con gente, con corresponsales y demás. Así es que, bueno, ese es un producto más periodístico y bastante placentero.
Sí, 52, debería saberlo. Va, lo sé, no lo sé, pero quiero que lo digas vos. ¿Por qué calle 52? 52.
Bueno, ese es un lugar común dentro del mundo de los oyentes de jazz, porque la calle 52 es lo que fue la calle Corrientes al tango, digamos. Era el lugar donde la década del 40 y 50... estaban los solistas más notables y los que le dieron un cambio al mundo del jazz con la aparición de aquel movimiento breve y fructífero que fue el bebop, donde, bueno, a la cabeza estaba Charlie Parker, Thelonious Monk, todos estos monstruos que hoy no suenan, y a un lado y otro estaban esos sótanos, un lado y otro, digo, de la calle 52. Así sí. Que bueno,
¿dónde?
En Manhattan. Por lo general, vos sabés que es muy raro que alguien diga calle 52. Por lo general se pasan dos o tres cuadras, la calle 54, me dicen a veces, te escuché en calle 55 o en la calle 50. Bueno, la verdad es que nadie da muy bien con la dirección. Parece que no es muy conocida la anécdota aquella de los años 50, pero bueno, también aporta lo suyo esto, ¿eh?
Bien. Bueno, estamos en esta radio que para mí es Radio Nacional con Miguel García Urbani y hasta que termine el programa estaremos con él. Lo original es la vuelta a los orígenes. Lo clásico supera la barrera del tiempo. El aire es una hoja en blanco. Podemos escribir con letra bonita o hacer garabatos. El cachivache, nuestro concepto de radio.
FM 97.1 Nacional. Radio Nacional Mendoza. Una línea abierta con la audiencia. 425-7931 y mensaje de texto o WhatsApp al 2615-773447. Otra manera de estar comunicados.
Viernes 26 de mayo celebramos el 158º aniversario de Guaymallén. Y vamos a festejarlo a lo grande. A las 4 de la tarde la radio se traslada y junto a un gran equipo de profesionales hacemos Aquí te espero desde Guaymallén. Te contaremos las actividades de uno de los departamentos más importantes de Mendoza. Invitados, entrevistas y mucho más. Aquí te espero, en Guaymallén, el viernes 26 de mayo y por Nacional 97.1.